Bien, vamos a continuar en el capítulo 2 de la primera, digo, perdón, de la segunda carta a los tesalonicenses, analizando algunas de las características del anticristo que habíamos empezado a considerar en miércoles pasados. Recordamos que la palabra de Dios en esta carta intenta clarificar las cosas que los tesalonicenses no habían entendido bien a raíz de la primera carta que tenemos en la Biblia y quizá alguna otra carta, porque en esta misma carta a los tesalonicenses se habla de que aparte de la primera y la segunda, les escribió alguna carta más. Por ejemplo, el verso 15 del capítulo 2 dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Literalmente son las entregas, ya lo veremos en su día, que habéis aprendido o con que fuisteis adoctrinados, sea por palabra o por carta nuestra. Y en mi criterio, les escribió alguna carta más de las que tenemos aquí recogidas, igual que sabemos que escribió alguna iglesia de la época no testamentaria, cartas que no tenemos recogidas en el Nuevo Testamento. Seguramente porque cuando se formó el canon del Nuevo Testamento, las iglesias consideraron que alguna de las cartas, incluso del apóstol Pablo, no debían de figurar dentro de estos 27 documentos que hay en el Nuevo Testamento. No porque dijesen nada extraño, sino por coherencia, vamos a decir, canónica, es decir, en cuanto a la revelación de Dios. Pues bien, el anticristo que se define en el verso 3 del capítulo 2 como el hombre de pecado, recordamos que los documentos más antiguos y las lecturas más fidedignas no hablan del hombre de pecado, es decir, del antropos, hombre, amartia, pecado, sino de el antropos anomias, del hombre sin ley o del hombre fuera o al margen de la ley de Dios, como algún autor o algún comentarista dice, del hombre que más o menos llegó a pensar o llegará a pensar y a decir, la ley soy yo. Este hombre sin ley se le define como el hijo de perdición. Y bueno, quizá no es el momento para entrar a dilucidar quién puede ser el anticristo, pero vamos a decir de pasada algunas cosas de quién se ha dicho a través de la historia que era el anticristo. Y en algunos momentos de la historia esto se afirmaba, se publicaba, se escribía. Y así el cristianismo, pues, ha dado un mal ejemplo, un mal testimonio, porque son muchos los errores publicados sobre elucubraciones humanas, aunque esos seres humanos sean creyentes. Nadie sabe quién es el anticristo, a no ser que alguien nos pudiese demostrar que detrás del número 666 existe una persona con nombres y apellidos concretos. Si hubiese ese alguien capaz de hacer eso, entonces habríamos descubierto quién es el anticristo. Pero los sistemas, esto lo dice el libro de Apocalipsis, cuando hablando de una bestia que se identifica con el anticristo, dice que su nombre, su número, perdón, es un número de hombre. Y esto se ha aplicado mediante determinado sistema y los resultados son paradójicos. Aparecen anticristos por todas partes, aparecen personajes de la historia que aplicamos al sistema que algunos han elaborado, pues el anticristo podría ser Napoleón, o sea, salía que era Napoleón Bonaparte, el anticristo salía que era Hitler, el anticristo, hay cantidad de personajes, y todo esto no tiene valor de ningún tipo, porque es un misterio. Sin embargo, cuando aparezca, y por las cosas que la palabra de Dios dice, y cuando aplique una marca a las personas y algunas lleven grabado su número o su nombre en algunas partes de su cuerpo, los creyentes tenemos que tener claro, cuando se empiecen a manifestar estas cosas y antes de que empiecen, digamos que los primeros que tendríamos que descubrir quién es el anticristo somos los creyentes, si se da durante lo que dure nuestra vida o los que vivan cuando pueda manifestarse, con más ventajas que nadie por las pistas que nos da la palabra de Dios. Por ejemplo, del anticristo se ha dicho que es el diablo. Esto es una auténtica barbaridad, pero esto está en libros de tratados teológicos que en muchas iglesias son como muy bien considerados. La palabra de Dios dice que el anticristo es una persona a quien el diablo le da todo su poder, pero que no es el diablo. Pero no solamente que le da todo su poder, sino también su trono. Lo coloca en la cúspide de su reino, porque el diablo es un príncipe, es un rey, y es el príncipe de este mundo. Y aunque ha sido derrotado por Cristo en la cruz, sigue teniendo mucho poder, y en el futuro ese poder lo va a desplegar hasta tal punto que luchará contra los santos, y estamos hablando de creyentes, y algunos los vencerá. Eso no quiere decir que dejen de ser creyentes, sino que esto abre unas expectativas hacia el futuro complicadísimas y complejísimas. Es decir, si en el futuro puede haber confrontaciones bélicas donde los creyentes se vean implicados luchando contra el anticristo y contra el antidios. Esto son cosas poco desarrolladas, pero en la Biblia esto queda bastante claro. Y dice que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero desde luego, a todos los que sean religiosos, por mucho que hayan tenido el nombre de Dios y de Cristo en sus labios, y no sean convertidos de verdad, los arrastrará, porque le va a seguir mayoritariamente, pero muy mayoritariamente, la humanidad entera. Y le va a seguir siendo un jefe religioso y político de máxima autoridad en el mundo y de mucha autoridad en el mundo. Al final solamente Cristo le podrá derrotar. Bien, pues no es el diablo el anticristo. Se ha dicho que el anticristo era Nerón y sobre eso se escribieron cantidad de cosas y se predicaron en la época de Nerón. No era Nerón el anticristo. Se ha dicho que el anticristo era Nerón redivivus, es decir, después de morir Nerón, que en el futuro Nerón iba a resucitar y este iba a ser el anticristo. No hay base ninguna para esto, aunque la vida de Nerón tenga características anticristianas 100%, como sabemos, ¿no? Pero ya sabemos, en el siglo I, el apóstol Juan nos dice que había cantidad de anticristos. Y no precisamente que salían de afuera del cristianismo, sino de dentro de las filas del cristianismo, pero dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, no eran de los nuestros. Y se manifestó así, ¿no? Una manifestación. Que el anticristo va a ser Judas resucitado. La base para eso es porque de los dos nombres que se aplican aquí al anticristo, el hombre de pecado, el hombre sin ley, fuera de la ley de Dios, pero que, como ya dijimos algún miércoles, habrá leyes, pero serán sus leyes las que él establezca, las que él ponga, la que el sistema que él gobierne decida, que son leyes, y habrá algo que se llamará ética, pero será la antiética cristiana, y habrá algo que se llamará moral, pero será la moral anticristiana. Eso ya lo estamos viviendo hoy en día. Hoy en día ya la gente habla de moral, pero no de la moral cristiana. Hoy la gente habla de ética, pero no de la ética cristiana. Incluso se habla de moral y de ética, que ni siquiera es la ética de los musulmanes, ni la ética de los judíos, ni la ética de los hinduistas. Es decir, no es la ética de ningún sistema religioso o filosófico religioso importante que tenga hoy en día millones y millones de seguidores. No, es otra ética, ¿eh? Otra ética diferente. Es una ética, por así decir, y siento la palabra que voy a emplear, laicista. Pero no es porque yo esté en contra de nada de lo laico. O sea, para que se den cuenta de que no estoy en contra de nada de lo laico, les digo una cosa que a lo mejor ustedes no están de acuerdo, pero bueno, cada uno. Es decir, a mí me parece que la escuela tendría que ser laica. Si yo fuese ministro de enseñanza, que nunca lo voy a ser, ¿no? Fuese ministro de educación y pudiese ejercer mi ministerio, la escuela en este país sería laica. Es decir, sin influencia ni de católicos, ni de protestantes, ni de musulmanes, ni de judíos, ni de nadie. La formación de la conciencia ética y, en el mejor sentido, religiosa, de religar el hombre con Dios, es un problema de las familias y de las iglesias y de las comunidades que tengan sus creencias, pero no del Estado. En la palabra de Dios no encontramos que el Estado tenga ninguna responsabilidad de formar conciencias religiosas de nadie. El Estado tiene unas responsabilidades de estar a favor de los que practican el bien. Cuando no la sigue, el Estado se opone a aquello para lo que Dios permite que el Estado exista. Por lo tanto, la escuela, a mis hijos, no les manipuló nadie en la escuela. Y estaban exentos de dar clase de religión en una época que no había las libertades de ahora. Tampoco me exigieron ninguna certificación de nada. Dijeron que no hacía falta. Y les aconsejamos que fuesen a clase de religión, pero no que les examinasen la conciencia. Y sin embargo, pues le traían las mejores notas, porque cuando ya la religión la daban personas que ya no eran curas y monjas, y salía algo de la Biblia, pues de lo poco que se sabía, pues era, lógicamente, hijos de creyentes saben cosas que los demás niños no saben, ¿eh? Si viviésemos en los días actuales, yo no permitiría a mis hijos que los manipulase ni el catolicismo ni el protestantismo tampoco, ¿eh? O sea que estas ambiciones que hay dentro del mundo evangélico de que como los católicos van a la religión, pues nosotros también vamos a la religión, creo que no es lo que tiene que ser la postura de un cristiano, que la enseñanza debía de ser laica, pero laica en el sentido de máximo respeto a la conciencia de las personas. No laica para que un profesor, supuestamente de ética, vaya y se meta con la conciencia de los niños o de los padres de los niños. Eso es absolutamente inadmisible. Bien, por eso digo lo de laicismo, para que nadie se confunda. Aquí se dan dos nombres del anticristo. El hombre sin ley y el hijo de perdición. Y el hijo de perdición en la escritura no se aplica más que a Judas. No vamos a volver sobre esto porque ya hablamos en su día. Pero eso no quiere decir que el anticristo va a ser Judas resucitado, porque no hay base en la escritura para poner esto por ninguna parte. El anticristo actuó con Cristo, o actuará con Cristo, de una manera como Judas actuó en parte. Y hay un autor ruso muy importante que escribió sobre cómo, en una de sus novelas más famosas, cómo el anticristo, en un momento determinado, que tiene poder, Cristo está en la cárcel. Entonces el anticristo va a verle, y va a verle para convencerle de que cambie de ideas, de que cambie de pensamientos, de que cambie de enfoque, para que no lo mate. Para que no lo mate. Pues algo así, para enterarse un poco de cómo va a funcionar el anticristo, conviene leer un libro que se mencionó el domingo aquí en la predicación, creo, pero como yo no oigo muy bien, sin decir el autor, que yo estoy repasando estos días después de muchísimos años, precisamente porque estamos hablando del anticristo. Es un libro del mayor enemigo que el cristianismo ha tenido, dialécticamente hablando, desde que el cristianismo existe. Un filósofo alemán, muy importante dentro del campo de la filosofía, Federico Nietzsche. Este fue el primer filósofo que habló de la muerte de Dios. Y lo anunció en la obra más conocida de él, que se llama Así hablaba Zaratustra. Algunos dicen que sus ideas fueron una infraestructura para el nacimiento del nazismo. Pero leyendo su obra no es tan fácil de decidir esto. Porque por una parte sí, puesto que él es el que crea al superhombre, con la voluntad de poder, de dominio, sobre todas las tendencias, incluso instintivas, vamos a decir, el hombre más duro que jamás se ha podido perfilar, ¿no? Pero por otra parte, era un crítico, y está en sus libros, de cómo funcionaba el Tercer Reich, y hacia el futuro él lo veía que iba a entrar en lo que él llamaba los decadentes. Y cuando hablaba de los decadentes, hablaba fundamentalmente de los cristianos. Tiene un libro que se llama El Anticristo, y en ese libro, que el otro día cogió en un momento nuestro hermano Julián en mi casa, pues leyó en algún párrafo algo que nos dijo el domingo que venía muy bien. Dice una cosa que esta va a ser una filosofía fundamental del anticristo. De quiénes son los mayores enemigos del cristianismo. No lo pregunta, pero en el contexto está eso. Y dice, los mayores enemigos del cristianismo son los cristianos. Y jamás se ha dicho una verdad más grande en toda la historia de la Iglesia. Cogemos el Nuevo Testamento y qué pocas iglesias sin problemas y sin conflictos. Y qué conflictos dentro de las iglesias. Y qué problemas. Los mayores enemigos del cristianismo somos los cristianos, porque no somos consecuentes con la vocación a la que hemos sido llamados. Nosotros somos los mayores enemigos. No tanto los que están fuera, lo que pasa es que como no queremos ser culpables de nada, pues proyectamos nuestros sentimientos de culpa sobre otros. Pero los mayores enemigos del cristianismo somos los cristianos. Los que más hemos desprestigiado el cristianismo somos los cristianos. Como él habla en su libro El Anticristo, no es que coja una argumentación como la que tenemos aquí en la Biblia, no, él va contando cosas. Este es un hombre que se preparó para ser un pastor evangélico y terminó sus estudios teológicos y conocía la Biblia perfectamente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, aparte de conocer idiomas originales, un montón de idiomas. Es una mente privilegiada en la historia de la humanidad, pero el enemigo más grande, dialécticamente hablando, y más peligroso que ha tenido el cristianismo jamás. Porque claro, eso tiene mucha importancia, decir que el mayor enemigo del cristianismo son los cristianos. Eso es muy serio. Y si resulta que luego después eso es cierto, ¿podría el anticristo desprestigiar a los cristianos y por consiguiente al cristianismo? Pues tristemente podrá. Porque los cristianos, que vivan o que vivamos, le vamos a dar motivos para que pueda criticar y hacer esa crítica de que los mayores enemigos del cristianismo somos los cristianos. Es como si dijésemos, los mayores enemigos de esta iglesia, en el sentido de que funcionemos mejor o peor, somos nosotros. No quiero decir los que estamos aquí, todos los que constituimos esta iglesia. Los mayores enemigos somos nosotros. No son los vecinos de afuera que nunca entran aquí, nos consideren bien o mal. No son los hermanos que están a 500 kilómetros de distancia. No, los mayores enemigos que podemos tener nosotros aquí somos nosotros mismos. Esto si somos sinceros. Bien. No vamos a seguir diciendo personajes de quién puede ser el anticristo. El anticristo será un personaje que recibirá todo el poder del diablo. Y eso es decir mucho. Porque sigue siendo el príncipe de este mundo a pesar de haber sido derrotado en la cruz del Calvario. Pero no se le ha quitado todo el poder. Y sigue ejerciendo muchísimo poder. Y vamos a ver cómo se presenta siempre como un falso Cristo y cómo va repitiendo, salvo en algo, casi en todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque se ha llegado a decir del anticristo, y esto está también en libros de teología que están como muy acreditados, que hay una trinidad de maldad, hay una trinidad del bien, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya saben mi pensamiento que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero que la palabra Trinidad no tiene nada que ver con la Escritura ni con la revelación que tenemos en la Biblia. Que lo único que tenemos en la Biblia es que Dios es uno en el que hay varios y punto. Y a ver quién se atreve a contar los varios que hay en Dios, no seré yo el que me atreva. Y que hay una Trinidad de maldad. Y que la Trinidad de maldad, y esto se asegura enfáticamente, o sea, no se dice posiblemente haya una trinidad de maldad, se dice no hay. Entonces la gente que lee un libro así de gordo de un autor que está por cantidad de iglesias dice, joder, esto como si es la palabra de Dios, ¿no? Y que la trinidad de maldad es el diablo, el anticristo y el falso profeta. ¿Eso de dónde se saca? Pues se saca del capítulo 13, por ejemplo, de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis se presenta al anticristo se presenta al diablo, que le da todo su poder y su trono, y se presenta al anticristo hablando cosas contra Dios y blasfemias y levantándose, como ya se le presenta en Daniel capítulo 7, y teniendo un poder universal, impresionante. Pero igual que el Señor Jesucristo trajo por delante un profeta que anunció que iba a llegar, un Elías que tenía que venir, que fue Juan el Bautista, el anticristo también tendrá su profeta, que le hará su propaganda y que convencerá a la gente para que hagan una imagen del anticristo, la coloquen en un lugar determinado que yo no sé dónde será. Alguien dirá, pues, en el templo de Dios. Pues no lo sé, a lo mejor sí, pero yo pregunto, ¿en qué templo? ¿Dónde se va a colocar esa imagen? Y dirían, hombre, ¿dónde va a ser? Cuando los judíos vuelvan a reedificar el templo de Jerusalén allí. Y yo preguntaría, ¿y eso cómo se demuestra con la escritura en la mano? Porque hay que demostrarlo, no vale inventárselo. Pero habrá una imagen que hablará, bueno, con los métodos que hay de las tecnologías actuales, que una imagen hable, yo creo que eso es facilísimo, ¿no? Y que castigará a aquellos que no la adoren, que no la rindan pleitesía, etcétera, etcétera. Pero si ya hablan las máquinas cuando vas a echar gasolina, ¿no? Te dan hasta las gracias, te dicen si estás equivocado o no. O sea, este tipo de tecnologías que parecen tonterías serán aplicadas, pero la ciencia todavía se va a desarrollar mucho más que todo esto, y va a llegar muchísimo más lejos, y el anticristo lo va a utilizar de todas maneras. Pues que estos son la trinidad de maldad. Bueno, estos no son una trinidad porque no son Dios. Satanás, el diablo, no es Dios. Y el anticristo tampoco es Dios. Y el falso profeta que le hará su propaganda y convencerá a la gente para que le siga, y va a convencer al mundo entero, no cualquiera, pues tampoco es Dios. Por lo tanto, hablar de, suponiendo que hubiese una trinidad divina, esto no sería una trinidad, porque entonces habría dos trinidades. Con lo que ya nos complicamos, y al final no sé cuántos dioses se puede llegar a tener. Bien, esto lo digo porque lo pueden encontrar en algún comentario. Hay una cosa, un pensamiento muy interesante de Orígenes. Orígenes es un padre de la Iglesia. Como en estos días se está hablando esta visita del Papa a Oriente y a Constantinopla, terminó siendo sede fundamental de la Iglesia Oriental, y por lo tanto, y mucho más antigua que la Iglesia Occidental, claro, y que Roma, pues muchos de los padres de la Iglesia pertenecen o pertenecieron a la Iglesia Oriental, sobre todo Orígenes, con una gran influencia de la cultura griega, y estuvo en Alejandría, y después más tarde pues estuvo en Antioquía y en otros lugares, y ya desde muy joven, con una dedicación al Señor muy grande, y con una sabiduría, digamos, bíblica, teológica, impresionante. Eso no quiere decir que todas las cosas que elaboró, pues estaríamos de acuerdo en algunas conclusiones, porque en algunas es muy difícil estar de acuerdo. Pero un gran pensador, comentador de casi toda la Biblia prácticamente, aunque no vivió mucho tiempo, pero ya sobre los 19-20 años tenía responsabilidades impresionantes. Claro, son los días de hoy, nos suena una cosa muy extraña, ¿no? Pero él vivió hace, bueno, del año 200 al 254 años en el siglo III. Ahora estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XX, cuando yo conocí el Evangelio, yo conocí personas de 17, 18 y 19 años con una dedicación al Señor y al estudio de su palabra y al ministerio y al servicio de las iglesias impresionante, y no eran orígenes ni estaban tantos siglos atrás, ¿eh? O sea que no hace tanto tiempo que había orígenes en nuestras iglesias también. Pues tiene un pensamiento respecto de Cristo y del anticristo que yo quiero traer aquí, y él reflexiona de esta manera y dice más o menos lo siguiente. Dice: ¿qué absurdo hay, pues, en suponer que existen dos cimas en los hombres? ¿Qué absurdo hay en suponer que existen dos cimas en los hombres? O yo diría, dos hombres en la cima, hablando de esto. Y se halla este hombre que es la cima de la bondad en el hombre que se entendía en Jesús. Estas son palabras de él. Y él se llamaría, por su excelencia, Hijo de Dios. Este es uno de los dos hombres en la cima. Y el otro, para él, el anticristo. Hay que tener en cuenta una cosa. Los padres de la Iglesia de los primeros siglos jamás entendieron, y los estoy repasando casi todos, para ver lo que pensaban sobre la gran tribulación, sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre todo eso que estaba muy cerca de los documentos. Jamás entendieron que el Señor iba a venir, los creyentes iban a resucitar, los que viviesen iban a ser transformados, eso lo entendían, ¿eh? Sabían que eso tenía que pasar. Que vendría el aire, que se los llevaría, y que al cabo de no sé cuánto tiempo volvería con ellos, y mientras tanto pasarían en la tierra un montón de cosas. Porque los que piensan así dicen que durante este tiempo eso será el rapto de la iglesia, ¿no? Como que Jesucristo la secuestra. Y un rapto es algo que ya lo dijimos en su día en contra de la voluntad de las personas, ¿no? La secuestra y se la lleva. Y entonces pues ahí se introducen cosas del Apocalipsis, ocurren las bodas del Cordero, todo lo que son simbolismos del Apocalipsis se convierten en literalismos, como si pudiésemos literalizar los cuentos de hadas, ¿eh? Algo por el estilo. Y eso tiene un sentido, y el Apocalipsis tiene un sentido, y a lo mejor en su día pues lo vemos, si Dios lo permite. No, para los padres de la Iglesia hay una segunda venida de Cristo. Y cuando el Señor viene, es el día del Señor. Ellos no distinguen que el día de Jesucristo es un día, que el día de Cristo es otro día, y que el día del Señor es otro día. Para ellos, el día de Jesucristo, el día de Cristo y el día del Señor son el mismo día. Para mí también. Y para mucha gente. Pero para los dispensacionalistas hasta el día de hoy, son días diferentes, pero sin ninguna base en la Escritura, aunque intentan encontrarla. Porque fíjense, uno de los comentaristas que está en casi todas las bibliotecas de cualquier iglesia evangélica, del marco de asambleas de los hermanos, de iglesias bautistas y de iglesias pentecostales, aunque el autor no es pentecostal, ¿qué argumentación introduce para que lo que está unido aquí en el capítulo 2 poder separar? Fíjense, versículo primero. Pero con respecto a la venida, parusía en griego, venida, presencia, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y la palabra reunión tiene que ver con la palabra sinagoga, con la palabra congregación, nuestra congregación con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, seáis alarmados, que había una gran alarma, ni por espíritu, como si hubiese una revelación especial, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o está presente, ha llegado ya. Dios dice, no. El versículo primero habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, y de nuestra reunión con Él, dice, y eso no tiene nada que ver con lo que dice en el versículo segundo al final, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, yo no sé cómo se puede hacer una exégesis tan esquizofrénica. O sea, ¿cómo se puede alterar lo que la palabra de Dios pone de una manera tan clara? Pues mire, hablando del término respecto, es un término griego que se puede traducir por muchas cosas. Y una de las palabras por que se puede traducir es una palabra dice, pero con respecto, en lugar de respecto, la palabra por. Y entonces se manipula el texto de la siguiente manera. No estoy hablando de cualquier persona, ¿eh? Se manipula el texto de la siguiente manera. Pero os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, os rogamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como, te prometo por San José mártir una cosa. Os rogamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, uno cuando estas cosas yo ya las vi hace muchos años y mucho tiempo, pero esto se sigue predicando. Dice, no, no, es que respecto no, es por. Y entonces dice, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, o más bien traduce, os rogamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no os dejéis alterar en el sentido de que el día del Señor, cuando Él venga, está presente. Y entonces sí, a partir de ahí dice, sí, sí, antes de que llegue el día del Señor, primero la apostasía, luego aparece el hombre de pecado y luego aparece lo que sea. Pero nosotros os rogamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo que vosotros no vais a tener que pasar por esto. ¿Eh? Os rogamos por eso que tengáis en cuenta que no mezcléis lo que el apóstol Pablo deja claro en la primera carta, ¿no? Y vuelve a dejar claro aquí porque no lo habían entendido bien y entendían que ya estaba presente el día del Señor. Bueno. Si la venida de nuestro Señor Jesucristo del versículo primero y el día del Señor del 2 no se está hablando de la misma cosa, entonces es casi inútil estudiar la Biblia, ¿no? No sabemos de qué estamos hablando. Porque hay que respetar lo que está escrito y no intentar inventarnos historias, ¿no? Que no vienen al caso. Bueno, pues uno de los personajes de estas dos cimas, dos hombres en la cima, sería Cristo, que representa para Orígenes la cima de la bondad y que se llamaría por su excelencia Hijo de Dios, y el otro sería el anticristo, dice él, del que no surge la conversión, curación y mejoramiento de los seres humanos. Y este, para Orígenes, es el hijo del demon, pero no en el sentido de que el anticristo será el demonio que se encarna. Y ahí hay argumentos que teológicamente en principio son escuchables, puesto que el anticristo es un falso Cristo y va imitando a Cristo, pues podía ocurrir que también hubiese la posibilidad de que el demonio se pudiese encarnar en una persona y de esa manera, pues por ejemplo, los judíos podrían aceptar al Mesías si pudiese demostrar que era de la familia de David y de la tribu de Judá y que había sido un nacimiento milagroso, no por las relaciones de un hombre y una mujer, sino de otra manera. Bueno, las manipulaciones que se pueden hacer con los avances de la genética hoy pueden confundir al mundo de muchas maneras, ¿eh? Porque ya no es necesario que un hombre y una mujer tengan relaciones para tener un hijo. Se puede confundir a la gente de muchas maneras, pero la Biblia de ninguna manera dice, en ninguna parte, que el anticristo será una encarnación del diablo, sino que tendrá todo el poder y el trono del diablo porque el diablo se lo da. O se lo presta durante un tiempo, ¿no? Para que le sirva. Eso sí, por lo tanto, tendrá mucho. Pero el tema de la encarnación se podría pretender por parte del anticristo aparecer como Dios encarnado, por lo menos para convencer a un pueblo que esperaba un Mesías y que lo esperaba de una mujer virgen. Yo quiero que nuestra mente vaya a lo que hoy se puede hacer, como una mujer virgen, ¿no? ¿Hoy una mujer virgen puede quedar embarazada? Sí. Con técnicas que manejan como coser y cantar, ¿eh? Pero claro, siempre quedará embarazada mediante un espermatozoide que procede de un hombre, aunque el hombre no aparezca por ninguna parte, ¿eh? Pero puede llegar un momento en que a lo mejor los óvulos se fabriquen en el laboratorio sin que procedan del ovario de una mujer, y los espermatozoides también sin que procedan del esperma de un hombre. Esto científicamente hoy no es ninguna barbaridad, ¿eh? Yo no sé qué lejos pueden estar de conseguir esto. O sea, que sí puede el anticristo a lo mejor intentar presentarse como que es una encarnación de Dios mismo, porque se va a presentar a sí mismo como Dios, como Jesús lo hizo. Pero pretenderlo es una cosa. Otra cosa es asegurar que va a ser una encarnación del diablo. Eso la Biblia lo rechaza por todas partes. Que lo pueda pretender, sí. Pero que va a ser una encarnación del diablo, no. Cuando se dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois hijos, no se está diciendo, Jesús no está diciendo a aquellos que le escuchaban que eran una encarnación del diablo, sino que eran hijos en el sentido ideológico, en el sentido de sentimientos y pensamientos y deseos que el diablo tenía en su corazón, en el sentido homicida incluso, que se emplea allí en Juan 8. Bien, pues este anticristo para Orígenes sería el hijo del demonio maligno de Satanás y del diablo, pero no el hijo en el sentido de que Orígenes pensase, por ejemplo, que era la encarnación del diablo. No piensa eso, piensa que es hijo, entre comillas, ¿no? Igual que nosotros somos hijos de Dios adoptivos, pero no somos hijos de Dios igual que el Verbo, ¿eh? No somos hijos de Dios igual que el Verbo, somos hijos de Dios adoptivos. Y un día participantes de la naturaleza divina, pero aquel que era el Verbo era Dios desde el principio. Nosotros no, participaremos de la naturaleza divina, pero hay una diferencia importante, ¿no? Bien, dice, el cual se opone cuando venga y funcione y se levanta contra todo lo que se llama de Dios o es objeto de culto. O sea, esto es interesante, porque no va a atacar solo al cristianismo, sino a todos los sistemas religiosos. A todos los sistemas religiosos. Todo lo que se llame Dios, o sea objeto de culto o de adoración. Por lo tanto, va a atacar a todos los sistemas religiosos que hoy existen en la Tierra, que son un montón. Y algunos muy grandes, con muchos militantes, como el hinduismo, como el budismo, como el Islam, como el cristianismo, ¿eh? Y como otros. Hay otros sistemas religiosos también importantes, ¿no? A todos los sistemas religiosos, todo lo que sea, se llame Dios, o sea, objeto de culto, lo va a liquidar. Y lo va a liquidar porque el único Dios que va a haber en el mundo va a ser él. Y el único al que hay que adorar va a ser a él y a la bestia que él representa, que es un sistema mundial con una dictadura a nivel universal que seguramente resolverá muchos de los problemas que tienen hoy los seres humanos, pero por vía dictatorial. Después, yo siempre hago referencias que tienen connotaciones, bueno, de cierta dirección ideológica política, pero no los hago con mala intención. Cada uno tiene libertad de pensar como quiera, ¿no? Después de la Guerra Civil Española, los que somos los niños de la guerra, que nacimos cuando la guerra, y somos los niños de la guerra, no los que vivimos la guerra como los que tenían 5 o 6 años cuando empezó la guerra, sino los niños de la guerra que nacimos durante el periodo de la guerra, pero sí vivimos todo eso, pues llegó un momento en que una de las cosas que se presumía en la dictadura de España de Franco es que en España no había conflictos y era un país que vivía en paz. Era un país que vivía en paz. Y lo que algunos escritores importantes a nivel mundial escribieron fue que la paz que había en España era la paz de los cementerios. Había paz porque todos los que podían levantar la voz, o casi todos los que la levantaron, ¿no?, estaban enterrados y bien enterrados. La paz de los cementerios. En la época del anticristo también va a haber una época de paz en el mundo. Y lo dice la Biblia en otro contexto: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y va a resolver problemas económicos, que hoy hay muy serios. Y va a llegar un momento en que la gente no va a tener hambre de pan ni sed de agua, pero tendrá hambre de la palabra de Dios. Irán errantes de una parte a otra, estoy citando el capítulo 8 de Amós al final, buscando la palabra de Dios. Y los jóvenes y las doncellas, es decir, la gente joven que haya en esa época, desmayarán porque buscarán la palabra de Dios y no la podrán encontrar, porque estará secuestrada. Y eso proféticamente ya lo adelantó Aldous Huxley hace mucho tiempo cuando escribió Su Mundo Feliz. Como la Biblia, sería secuestrada en el futuro. Y aquel que la encontrase, pues se jugaba la vida. Y sobre todo se intentaba difundirla. Bien, se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, aquí el problema es el siguiente. ¿En qué templo se sienta? ¿En qué templo se sienta? En el templo de Dios, dice. En el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Cuando se escribió estas cartas, cuando se escribieron estas cartas, el templo de Herodes todavía existía. Era el templo de Salomón, pero que Herodes había reconstruido de una manera impresionante. La obra de Herodes en cuanto al templo, vamos, Herodes, que era odiado por los judíos, porque Herodes no era judío. Herodes era descendiente de los idumeos. Y los idumeos y los judíos se llevaban muy mal. Y en la historia hacia atrás tenían parentesco, pero se llevaban muy mal y se odiaban. Y Herodes era odiado por los judíos y le puso de rey, en la parte que le correspondía de Palestina, Roma. A un político hábil le convenía a Roma ponerlo para congraciarse con los judíos. Pues hizo un templo tan impresionante que los propios discípulos del Señor, cuando iban allí, le decían: ¿no ves? Mira qué piedras, mira qué cosa tan impresionante hay aquí, ¿no? O sea, el templo de Salomón era impresionante, pues el templo de Herodes, que el templo de Salomón fue destruido, luego fue construido otro templo en la época de Ageo, pues muy, muy humilde, pero sobre la misma base y cimiento se hizo el templo de Herodes. En esta época se podía pensar que el templo de Dios estaba allí todavía, Pero es que cuando el Señor Jesucristo murió, ocurrieron cosas dentro de ese templo. Y luego después tenemos todo el Nuevo Testamento. Llegó el año 70, Jerusalén fue destruida por los ejércitos de Roma a mando del general Tito, y el templo no quedó piedra sobre piedra. Lo que Jesús dijo se cumplió al pie de la letra. Muchos de los documentos del Nuevo Testamento se escribieron después de la destrucción del templo, y algunos hablan del anticristo, como es, por ejemplo, pues la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, el Apocalipsis de Juan. Entonces, ¿a qué templo? ¿En qué templo se va a sentar? O sea, nos imaginamos al cristianismo, a las iglesias cristianas de todo el mundo, todas unidas, todas juntas, y que además tienen un templo impresionante en no sé qué parte del mundo, y que ese es el templo de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿qué es el templo de Dios? La Biblia nos enseña cómo va variando el concepto de templo o de casa de Dios, desde aquella visión que tuvo Jacob aquella noche cuando oía, por miedo a que su hermano le matase porque había engañado a su padre ciego y le había robado la primogenitura, etcétera, etcétera. Desde un lugar, Betel, casa de Dios, a luego después el tabernáculo, a luego después el templo de Salomón, a luego después el templo de en la época de Ageo y Zacarías de Zorobabel, a luego después el templo de Herodes, o sea, se fue cambiando, hasta que un día llegó alguien a ese templo, en la época de Jesús, y dijo, el templo de Dios soy yo. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y claro, hombre, 40 y tantos años para hacerlo, y no estaba terminado todavía, que Herodes no lo terminó del todo, y tú en tres días. Esa acusación apareció en el juicio que se le hizo por el Sanedrín antes de condenar la muerte, y sirvió como argumento para condenar la muerte. Hemos oído a este decir esto. Y los más cercanos, discípulos, entendieron que hablaba del templo de su cuerpo. Pero ahora resulta que se dice en el Nuevo Testamento que el templo de Dios es ¿quién? Pues en el Nuevo Testamento se dice que el templo de Dios es la Iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros? Si alguno destruye el templo de Dios, hace referencia a la Iglesia, 1 Corintios capítulo 3, y en 1 Corintios capítulo 6 se vuelve a decir no solo que la Iglesia es el templo de Dios, sino que el cuerpo de cada creyente es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Luego, ¿en qué templo se va a sentar el anticristo? Sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Literalmente, esta última frase, haciéndose pasar por Dios, se traduce así: mostrando a sí mismo que es Dios. O sea, que es Dios. Y si es Dios, está por encima del bien y del mal, y más allá del bien y del mal. Bueno, por lo tanto, el tema del anticristo es un tema muy serio, el tema del futuro y de la Iglesia, pero tendría sentido. Vamos a pensar. Esta carta se escribe a gentiles. A gentiles. Gentiles de influencia griega. Estamos hablando ya de Tesalónica. Estamos hablando de un continente diferente donde nació el cristianismo, que fue Asia. Y a veces se ha olvidado que el cristianismo nació en Asia y que es, en el mejor sentido, una religión oriental, y que el fundador del cristianismo era un oriental que se llamaba Jesús de Nazaret. Pero tendría sentido que, escribiendo a gentiles, ellos podían entender, los de Tesalónica, que el anticristo que se iba a sentar en el templo de Dios iba a ser en un templo que los judíos iban a reedificar en esta explanada del templo, donde ahora hay dos mezquitas, la mezquita de la roca o de la cúpula o de Omar, desde donde se supone que Mahoma ascendió a los cielos y es el tercer lugar sagrado después de los dos primeros que tienen los musulmanes, y luego otra mezquita impresionante que hay allí, que van a reconstruir el templo y que Jesucristo se va a sentar en ese templo. O sea, a creyentes de Tesalónica, ¿podían pensar ellos en eso? ¿Alguien que les había enseñado que la iglesia era el templo de Dios? ¿Cómo podían pensar? O a los corintios, es decir, a todos los gentiles de la tierra. Porque a judíos convertidos al cristianismo entiendo que pudiesen pensar en una reedificación futura del templo, en que ese templo... Pero ¿qué va a pasar? ¿Que van a reconstruir el templo y los cristianos vamos a ir a ese templo a ofrecer sacrificios de animales, toros, corderos, carneros, o sea, palomas, o sea, vamos a volver a estas cosas? Porque si es que eso es así, entonces el Nuevo Testamento está en un error terrible, ¿eh? Todo el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos, hay que eliminarla, porque dice que todo eso está pasado. Todo eso está pasado. Eso no quiere decir que los judíos como pueblo no vuelvan a reconstruir su templo en ese lugar. Pero no estamos tratando ese tema en esta noche. Yo no estoy diciendo que eso no vaya a ocurrir. Lo que estoy cuestionando es en qué templo se va a sentar el anticristo para un mundo universalizado, para todo el mundo, y se va a presentar como Dios. ¿En qué templo se va a sentar? Mostrando a sí mismo que es Dios. Bien, no voy a seguir porque ya me pusieron la nota de que el tiempo ya lo hemos agotado. Y lo dejamos aquí un poco para que pensemos, aunque algún otro día ya hablamos de más cosas, ¿no? Y el próximo día que seguiremos, que no será el próximo miércoles, que estará con nosotros el señor Sergio Pérez y tendrá el ministerio de la palabra.